Me da mucho gusto estar aquí en esa plaza de Saltillo, en el corazón del estado de Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Me da gusto estar aquí con ustedes, cerrar campaña. Ya estuvimos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y por la tarde-noche vamos a cerrar campaña en Monterrey, Nuevo León. Mañana, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, el domingo, San Luis Potosí, Querétaro, León, Guadalajara, el lunes Acapulco, Guerrero, Morelia, Michoacán, el martes Cancún, Quintana Roo, Mérida, Yucatán, Campeche, y el miércoles, el último día de campaña, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, Villahermosa, Tabasco y el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Para empezar, los festejos. Hay dos expresiones que en esos días se vienen manifestando en los actos de cierre de campaña. Y aquí, ahora que saludaba, fue lo mismo. Dos frases. Una es: vamos a ganar. Y lo perciben así, ¿verdad? Vamos a ganar. Esta es la frase que recorre todo México. Vamos a ganar. Y la otra frase que se repite y se repite es: no nos vayas a fallar. Voy a contestar sobre estas dos expresiones populares, ciudadanas, estas dos frases que se repiten en estos días. Primero, decirles que en efecto, vamos a ganar. Es un fenómeno. Ya se extendió el movimiento en todo el país. Es homogéneo, es uniforme. Es en todos los estados de la República. No solo es en el sureste, en el centro, es en todos los estados del norte. Y es homogéneo también, es uniforme porque tiene que ver con todas las clases sociales. Tiene que ver también con todas las edades, con todos los niveles de estudio, con creyentes y no creyentes. Es un movimiento amplio, plural, incluyente, en todo el país. Y si fuese poco, así lo demuestran las encuestas. No es para presumir, pero estamos de 25 a 30 puntos arriba del segundo lugar. Este arroz ya se coció. La segunda interrogante la respondo diciéndoles que tengan confianza, no les voy a fallar. No se van a decepcionar, no voy a traicionar la confianza que han depositado en mí, ustedes y millones de mexicanos. Por tres razones. Primero, porque tengo ideales, tengo principios. Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta y hasta que me muera voy a ser igual. Por eso, no se preocupen, no teman. No voy a fallarles. Lo segundo, no les voy a traicionar porque tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez. Quiero seguir el ejemplo de Francisco y Madero. Y quiero seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río. Y no les voy a traicionar, esto es lo tercero, porque ya me comprometí y voy a cumplir a que me voy a someter a la revocación del mandato. ¿Qué significa eso? Que me voy a poner a prueba, que ustedes van a tener siempre las riendas del poder en las manos. A los 3 años, a mitad del sexenio, se va a celebrar una consulta. El mismo día que hay elecciones para presidentes municipales, para diputados federales, dentro de 3 años se va a entregar una boleta en donde se va a preguntar: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y como voy a querer terminar mi sexenio, voy a ganar esa consulta, se los aseguro. Voy a gobernar 6 años, nada más, porque soy partidario también del sufragio efectivo, no reelección. Solo 6 años, pero con eso va a ser suficiente. ¿Qué vamos a lograr entre todos? Porque va a ser un gobierno democrático, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. ¿Qué vamos a lograr? En lo fundamental. Miren, primero vamos a hacer valer la democracia. Que se acaben los fraudes electorales. Que lleguemos al gobierno y garanticemos elecciones limpias y libres. Que no se compren votos. Que no se trafique con la pobreza de la gente. Que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido y a ningún candidato. Y que se respete la voluntad de los ciudadanos. Es decir, que haya una auténtica democracia. Va a depender mucho de mí como presidente, porque yo, como decía Madero, me voy a convertir en guardián de los derechos y de las libertades del pueblo. Pero también, para que haya democracia y se acaben los fraudes, vamos a enviar, llegando al gobierno, una iniciativa para reformar las leyes y que se convierta en delito grave el fraude electoral, para que los que compran votos, los que utilizan el dinero del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, si cometen esos delitos, vayan a la cárcel sin derecho a fianza. Cuando termine el sexenio, ya va a estar establecida una auténtica democracia, porque ahora hasta en eso estamos rezagados. Ya no con relación a países europeos, estamos rezagados con relación a países centroamericanos. Hay más democracia en Guatemala que en México. Ya nunca más va a haber fraudes electorales. Esta va a ser la última elección que se celebre bajo la sospecha del fraude electoral. Ese es un compromiso. Segundo, algo muy importante que vamos a lograr entre todos. Nos vamos a sentir muy orgullosos. Vamos a acabar con la corrupción. Así como lo están escuchando. Se va a acabar la corrupción. Y nada de estar ahí dudando de que no se puede, que va a ser muy difícil. Nada de eso. Ya me conocen ustedes y lo reconocen hasta mis adversarios. Soy perseverante, soy terco, soy necio. Ya se me metió en la cabeza que vamos a acabar con la corrupción y me canso ganso. Se va a acabar con la corrupción. Es también otra vergüenza. La imagen de México en el extranjero está por los suelos, porque las noticias que llegan del país tienen que ver con violencia y con corrupción. En los países, México está catalogado como entre los de más corrupción en el mundo. Y no es por culpa del pueblo, es por culpa de los políticos deshonestos, corruptos. Esa imagen va a cambiar. Y no solo se va a acabar con la corrupción, no es solo se va a moralizar al país, vamos a obtener muchos recursos, se va a ahorrar todo lo que ahora se roban, y así vamos a financiar el desarrollo. Yo siempre he hecho las cuentas y calculo que se roban como 500 mil millones de pesos al año los políticos corruptos y los traficantes de influencia. Ese dinero nos lo vamos a ahorrar. Además, vamos a reunir otra cantidad importante, porque ese es otro compromiso, algo que vamos a dejar también sembrado, establecido. Un estilo de gobierno sencillo, austero. Se van a acabar todos los lujos en el gobierno. Se van a terminar los privilegios en el gobierno. Y vamos a ahorrar. Va a ser un gobierno humilde, porque el poder es humildad. El poder no es fantochería. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Por eso, vamos a poner orden. No puede haber gobierno rico o pueblo pobre. Vamos a empezar bajando los sueldos de los altos funcionarios públicos. Y voy a iniciar con el ejemplo. Voy a bajarme el sueldo a menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto, sin compensaciones. Y les voy a decir por qué. No solo por mis convicciones de que siempre he actuado con austeridad y no me ha importado el dinero, lo material. También aclaro, porque no quiero ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado. Hay gente que tiene un patrimonio y lo ha logrado con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merece respeto. Pero en mi caso, tengo como filosofía no tener ambición por lo material. Porque para mí la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, es estar bien con nuestra conciencia y es estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Pero no es solo un asunto de convicción, no es un asunto personal, es de carácter público. Miren, hay un artículo en la Constitución que no se cumple, que es letra muerta, el 127. Ese artículo señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Y ahora, formalmente ganan más los senadores, los diputados, los ministros de la Corte, los comisionados de derechos humanos, los de la transparencia. Ya no va a ser así. Al momento que yo me baje el sueldo, a menos de la mitad, de ahí para abajo, porque se va a cumplir la Constitución. ¿Y por qué vamos a bajar el sueldo de los de arriba? Porque vamos a aumentar el sueldo de los de abajo. Para decirlo en una frase, arriba los de abajo y abajo los privilegios. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan en el servicio de limpia. Van a ganar más los obreros, va a aumentar el salario de los trabajadores, va a aumentar el jornal para los campesinos, va a haber justicia laboral. Igualdad, y que dé el ejemplo el gobierno. No puede ser que un alto funcionario público llegue a ganar hasta 650 mil pesos mensuales, mientras un trabajador al servicio de limpia, un policía, gana 4 mil pesos mensuales. ¿Qué es eso? Vamos a buscar la igualdad dando el ejemplo al interior del gobierno. Y no voy a actuar con prepotencia ni con arrogancia. No voy a vivir con lujos. Por eso no me voy a cambiar cuando sea presidente a los Pinos. Los Pinos van a formar parte del Bosque de Chapultepec. Yo voy a seguir viviendo en la casa donde vivo ahora con mi familia, que es la casa de ustedes. No voy a ir a los Pinos, no voy a vivir en una mansión. Además, no voy a ir a los Pinos porque los Pinos, esa casa está embrujada. Hay malas vibras. Ahí espantan. Aparecen chupacabras. Yo quiero dormir tranquilo, sin pesadillas de ningún tipo, con mi conciencia tranquila. Vamos también a actuar de otra forma. No vamos a trasladarnos en aviones privados, en helicópteros privados. No me voy a subir al avión que compró Calderón para Peña, porque no voy a ofender al pueblo. Imagínense la mentalidad de esos gobernantes, sabiendo tanta pobreza, compran un avión que costó 7.500 millones de pesos. ¿Qué se creen? Nada más, la galera para guardar ese avión costó 1.000 millones de pesos. Tienen, además de ese avión, 54 jets. Compraron en este sexenio 6 nuevos. Cada uno 1.000 millones de pesos. Tienen 118 helicópteros. Utilizan los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Ahora están queriendo comprar a Estados Unidos 8 helicópteros artillados. 25 mil millones de pesos. Los 8 helicópteros artillados. Esa compra la vamos a cancelar. No queremos la guerra. No queremos el armamentismo, queremos la paz. Y la paz es fruto de la justicia. Vamos a ahorrar. También ya no van a haber pensiones para los expresidentes. Eso ya lo saben ustedes. Desde diciembre se van a dejar de entregar las pensiones. Ya no va a recibir Salinas 5 millones de pesos mensuales de pensión. Ni Zedillo, ni Calderón, ni Fox, aunque se enoje y me diga loquitos, aunque me diga loquito, que mejor se prepare psicológicamente, porque ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Y lo vamos a seguir respetando. Pero se terminan los abusos. Ya no es posible que se mantengan privilegios. También se va a cancelar el sistema de servicio médico privado para altos funcionarios públicos, porque se gastan 5 mil millones de pesos al año para que vayan los altos funcionarios públicos a tratarse con médicos en clínicas privadas. Se hacen hasta cirugía plástica a costilla del. Hace poco di a conocer un testimonio de una enfermera, de un cirujano plástico. Me dice la enfermera, ya ven que hay simpatizantes por todos lados. No necesitamos tener oficinas de inteligencia si todo el pueblo nos informa lo que está sucediendo. Me dice la enfermera, me cuenta que llega un alto funcionario público con el cirujano plástico para que lo estirara, lo planchara, y le dice la esposa del alto funcionario público al doctor, le dice: doctor, déjele la naricita como la de Peña Nieto. Todo a costillas del erario. Todo eso se va a terminar. Van a tener que ir al ICE, al seguro popular, para que vean lo que se siente. Porque eso ni es seguro, ni es popular. No hay ni siquiera medicinas en los centros de salud. Vamos a ahorrar, y todo lo que ahorremos en el combate a la corrupción, con el plan de austeridad republicana, se va a destinar a impulsar actividades productivas y a crear empleos. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. Se va a apoyar a agricultores, se va a apoyar a ganaderos. Vamos a impulsar la pequeña, la mediana empresa. Se va a apoyar a comerciantes. Toda la actividad productiva va a tener respaldo, apoyo del gobierno, porque ya no vamos a seguir con la misma política económica de comprar en el extranjero lo que consumimos. Vamos a producir en México lo que consumimos. Vamos a fortalecer la economía nacional. Vamos a fortalecer el mercado interno para que haya trabajo en nuestro país, para que el mexicano, el coahuilense, pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas. Que el que quiera irse, se vaya por gusto, no por necesidad, como sucede en la actualidad. Ese es el ideal que queremos que se convierta en realidad. Por eso se va a apoyar la actividad productiva para arraigar a los mexicanos en nuestra patria. Tenemos todo para que México se convierta en una potencia. Tenemos muchos recursos naturales todavía. México es de los países con más riqueza en el mundo. Tenemos un pueblo trabajador. El pueblo de México es de los pueblos, lo repito y lo repito, más trabajadores del mundo. Y el que lo dude, ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes, de los que se fueron por necesidad, ahora están enviando a sus familiares 28 mil millones de dólares al año. Esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene el país. ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, nuestro pueblo es trabajador. Entonces, tenemos recursos naturales, riquezas, tenemos un pueblo trabajador. ¿Qué es lo que hace falta? Nada más. Y pronto se va a tener un buen gobierno para que México se convierta en una potencia económica y un ejemplo en cuanto a impartición de justicia. Por eso, tengan confianza, vamos a salir adelante. Les digo también que va a haber trato especial, atención especial para los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Todos los que estudien preparatoria, desde diciembre, van a recibir una beca mensual. Desde diciembre. ¿Por qué hablo de diciembre? Porque vamos a tomar posesión el día primero de diciembre. Desde que inicie el gobierno, todos los que estudien en el nivel medio superior, en el nivel de preparatoria, beca mensual. Y los que estudien en la universidad, de familias de escasos recursos económicos, becas de 2.400 pesos mensuales para todos. Los jóvenes que ya no están estudiando y no tengan trabajo van a ser contratados, se les va a emplear, van a estar de aprendices en talleres, en empresas, en comercios, van a estar capacitándose para el trabajo y van a estar recibiendo un sueldo de 3.600 pesos mensuales mientras se forman. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Este programa ya lo tenemos presupuestado. Se va a atender con este programa a 2.600.000 jóvenes que ahora se les tacha de ninis porque ni estudian ni trabajan, pero no es culpa de ellos, es que no han tenido oportunidad porque se les ha dado la espalda. Este programa para atender a 2.600.000 jóvenes va a significar una inversión que no gasto de 110.000 millones de pesos al año. Ya les dije que calculo que se roban los políticos corruptos 500.000 millones. Es decir, nos va a alcanzar y nos va a sobrar para que los jóvenes tengan trabajo y tengan estudio. Se va a llamar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Le digo a los maestros de Coahuila, ya hice el compromiso, lo acabo de repetir, de reafirmar en el último debate. Tan luego triunfe nuestro movimiento, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Y que nadie se espante, porque eso no es una reforma educativa. Eso lo impusieron para someter a los maestros. Nunca se había ofendido tanto al maestro como en ese gobierno. Ya se acabó con eso. Va a haber respeto para nuestras maestras, para nuestros maestros. Y vamos a ponernos de acuerdo con los maestros de México, de todas las expresiones, de todas las corrientes, de todas las organizaciones, y con los padres de familia, y vamos a elaborar conjuntamente un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Eso es lo que vamos a llevar a cabo. También les informo, se acaban las privatizaciones. Eso se va a la historia, pero al basurero de la historia. Acaban de dar un aldazo, un madruguete. Creen que no me iba yo a dar cuenta, que me iba yo a quedar callado. Expidieron un decreto para privatizar el agua. Ese decreto va para atrás, llegando. No se va a privatizar el ISSSTE, el seguro. Al contrario, se van a mejorar los servicios públicos. Va a haber atención médica, medicamentos gratuitos. No vamos a necesitar, también ya lo he venido diciendo, de más presupuesto. Con el mismo dinero que se gasta ahora en la compra de medicinas, manejado ese presupuesto con honradez, alcanza para entregar la medicina gratuita a todo el pueblo de México. Lo que sucede es que ese presupuesto destinado a las medicinas se lo están robando, y ya eso no va a suceder. Por eso va a haber medicamentos suficientes en los centros de salud y en los hospitales. Ese es un compromiso. También hago el compromiso que desde diciembre aumenta la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben actualmente. Van a estar recibiendo la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario para diciembre, enero es 100 pesos diarios, la mitad 50 pesos. Al mes, 1.500 pesos de pensión. No 1.160 cada dos meses, como están entregando en la actualidad. Va a ser el doble y va a ser para todos. Estos 1.500 pesos mensuales lo van a recibir también los pensionados y jubilados del ISSSTE y del Seguro, que ahora no les dan nada. Y todos los discapacitados pobres van a tener la misma pensión, 1.500 pesos mensuales, todos. Esto es lo que yo quería decirles, que significa el plan básico de gobierno, lo que vamos a llevar a la práctica. Hay otras cosas, pero así resumo lo que vamos a implementar de inmediato. No les he dicho, pero vamos también a impulsar el sector energético. Ya no vamos a estar comprando la gasolina cara en el extranjero. Vamos a producir la gasolina en México, porque tenemos petróleo. A los 3 años ya se deja de comprar gasolina y vamos a bajar los precios de la gasolina, del diésel, del gas y de la luz. Ese es el plan que también tenemos. Yo termino invitándolos a que en estos días tratemos de convencer a más gente. Estamos arriba, no solo a nivel nacional, también aquí en Coahuila. Estamos arriba en las encuestas. Aquí vamos a ganar en Coahuila. En la tierra de Francisco Madero. si Madero viviera con nosotros estuviera. Hay que seguir llamando a todo el pueblo a la unidad, no pelearnos. Miren, si hemos avanzado es porque se ha convocado a todos, no cerrar las puertas. Este es un movimiento, ya lo dije, amplio, plural, incluyente, de todos los estratos sociales, de todos los sectores, de todas las clases, de todas las religiones, creyentes, no creyentes. Tenemos que unirnos todos. Ya aquí en ese movimiento no solo hay de Morena, del PP, del Partido Encuentro Social, hay también quienes estaban en el PRI, quienes estaban en el PAN, quienes estaban en otros partidos, son bienvenidos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. ¿Para qué nos peleamos aquí? No ganamos nada. Lo que tenemos que hacer es unirnos para hacer a un lado a la mafia del poder, a la minoría que se creen los amos y señores de México. Es muy sencillo de explicar. Miren, ahora el gobierno está secuestrado, está al servicio de una minoría. El gobierno no representa al pueblo, es un gobierno faccioso. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Que el gobierno represente a todos, que el gobierno represente a ricos y a pobres, que ya deje de estar el gobierno nada más apoyando, protegiendo, beneficiando a una minoría. Que haya gobierno del pueblo, para el pueblo. Me lo dijo un migrante, un hombre mayor, poblano, que se fue a San Quintín a trabajar, a Baja California. Me dice: licenciado, así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita, y usted lo puede hacer, es separar al poder económico del poder político, y que el gobierno represente a todos, a pobres y a ricos. Eso es lo que vamos a llevar a cabo. Unidad de todos. No pelearnos. Miren, es muy satisfactorio, porque las tres transformaciones que han habido se han tenido que hacer con las armas. Ha habido derramamiento de sangre en la independencia, en la reforma, en la revolución. No lo querían así nuestros héroes. Hidalgo y Morelos eran sacerdotes. Juárez decía: nada por la fuerza, solo por la razón y el derecho. Madero era un hombre bueno y tuvo que convocar al pueblo a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar la dictadura porfirista. Nosotros, los que estamos aquí, y millones de mexicanos, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, y lo vamos a lograr sin violencia, de manera pacífica. Imagínense la dicha enorme que tenemos. Pero no porque va a ser pacífica la transformación se va a quedar por encimita, va a ser superficial. No, va a ser profunda, va a ser una transformación sin violencia, ordenada, pero igual de profunda, como la independencia, como la reforma, como la revolución. Va a ser una transformación radical, y que nadie se asuste, la palabra radical viene de raíz, y lo que vamos a hacer nosotros es arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Esa es la transformación. Por eso, todos juntos, y voto parejo, nada de voto diferenciado, votos divididos. Que estos mañosos ahora están induciendo a que ya ni modo vota por ya sabes quién, pero para senador no votes por el mismo partido o no votes por la coalición. Para diputado federal tampoco, para presidente municipal tampoco. Nada más vota por Andrés Manuelovich, ya ni modo, ya te dejaste, sí, te dejaste manipular por el populista, por el mesiánico, ya, ya ni modo, ya. Porque no pueden hacer nada, no les funcionó absolutamente nada, su guerra sucia, nada pudieron. Además, ni siquiera se pusieron de acuerdo. En otras ocasiones se juntan, porque son lo mismo, arriba el PRI y el PAN. En 2006 nos robaron la presidencia porque el PRI le ayudó al PAN. Y en el 2012 el PAN le ayudó al PRI para imponer a Peña. Eso no hay que olvidarlo. Pero ahora no se pusieron de acuerdo. Dicen que cuando se reparte mal el botín, hay motín. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? No se entendieron y por eso hasta ayudaron. Vamos a terminar aplaudiéndoles a nuestros adversarios. Porque abrieron el paso para que haya en México un verdadero cambio. Hay que votar parejo, hay que votar por nuestros candidatos, por Eva Galás, candidata a senadora, por Armando Guadiana, candidato a senador, por nuestros candidatos. Pero pregunto, porque a lo mejor no tenía necesidad de hablar de este tema. ¿Ustedes iban a votar divididos? ¿Iban a votar parejo? ¿Ya lo tenían pensado así? Ah, bueno. Es que ustedes están muy despiertos ya, muy avispados. ¡Voto parejo! Óscar Mohamed, candidato a presidente municipal de Saltillo. Por Jesús Arturo del Bosque de la Peña. Por Rosario Alvarado. Por todos los candidatos de la coalición. Un aplauso. Muchas gracias por lo que hacen. Por permitirme hablar en nombre de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a Rogelio Hernández, enlace estatal de Morena. A Ricardo Monreal, nuestro coordinador en el norte. A Rogelio Tornero, del PP en Coahuila. Benjamín Ruiz Gámez, presidente del Partido Encuentro Social en Coahuila. A la presidenta de Morena a nivel nacional, Keiko Polesky. A un empresario que nos ha ayudado de tiempo atrás, que lo estimamos mucho, un empresario que tiene dimensión social, un empresario con responsabilidad cívica, Alfonso Romo, que me acompaña. Muchas gracias por el apoyo, la adhesión, porque se unió al movimiento a Javier Guerrero. Miren, este cierre de campaña en Coahuila, yo lo dedico con todo mi corazón a Gustavo Galaz, que se nos adelantó, el finado Gustavo Galaz, un empresario de Monclova, Coahuila, que era un empresario exitoso, de lo más importante, como empresario de Coahuila y de México, y siempre nos apoyó en los momentos más difíciles, siempre nos tendió la mano cuando era muy difícil para nosotros abrir camino. Ahora las cosas ya saben ustedes cómo están, ya se facilitan. Antes era muy difícil y Gustavo Galaz siempre nos apoyó. Por eso dedico este cierre de campaña a la memoria de Gustavo Galaz. También desde esta plaza principal le mando un saludo a un hombre consecuente que defiende los derechos humanos en Coahuila y en México, al obispo Raúl Vera. Y también un reconocimiento a un ciudadano de Coahuila, a un respetado periodista, inteligente, a veces corajudo, pero también con inteligencia y mucho sentido del humor, Armando Fuentes Aguirre, Acatón. No le estoy haciendo la barba. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Como lo dijo Armando Guadiana, voy a regresar. Voy a regresar como presidente electo. Y está aquí Miroslava Sánchez, presidenta de Morena en el estado. Pero, repito, hago el compromiso de que antes de que tome posesión, antes de que me pongan la banda presidencial, voy a estar aquí con ustedes como presidente electo, porque les voy a traer el programa de desarrollo para Coahuila, lo que va a invertir el gobierno federal en Coahuila. Nos vamos a volver a encontrar. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Así como ustedes me quieren, así les quiero yo. Y un poquito más todavía. Amor con amor se paga. ¡Que viva el pueblo de Coahuila! ¡Que viva Coahuila! ¡Que viva Francisco y Madero! ¡Que viva Venustiano Carranza! ¡Viva México! ¡Viva!